uno de nosotros vive los días de esta semana de manera diferente. Para algunos es la Semana Santa, para otros es la Pascua Judía, y para otros se trata de la tan ansiada Semana de Turismo, esa semana en la que tienen la posibilidad de hacer una pausa en sus actividades y disfrutar de uno o más feriados, depende del caso. ¿En qué se basan estas diferencias? Y bueno, en que unos son religiosos y otros no. Y es tomando ese punto de partida que hoy, Viernes Santo, les proponemos una tertulia especial con una mesa integrada por un agnóstico, un sacerdote católico, un rabino judío y una pastora protestante. Ya veremos qué sale de este encuentro, pero empecemos primero por los saludos y las presentaciones. ¿Y qué tal si, en primer lugar, le doy la bienvenida al anfitrión, al único que ha quedado de la tertulia de los viernes, a Carlos Maggi? Buen día, Carlos.
Bien, buen día. Estoy muy contento, triste porque no están mis compañeros, pero alegre por esta renovación y esta experiencia nueva que creo que va a salir muy bien.
Tú eres el agnóstico de esta mesa.
Acá yo soy el malo, el abogado del diablo. Vamos a discutir sobre esa base.
Bueno, sigamos ahora con la dama de la mesa. Saludo a Vilma Rommel, que es pastora de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, integra el Consejo de Iglesias Cristianas del Uruguay. Es argentina, ¿eh?
Sí, muy buenos días.
Vive en Uruguay desde el año 98, más de 10 años.
Exactamente, hace 12 años, ya voy por el 13º año residiendo aquí en Montevideo.
Bienvenida.
Y muchas gracias por la invitación y por esta mesa tan variada en la cual vamos a aprender seguramente muchas cosas.
Sigo. El próximo saludo es para Ariel Kleiner, rabino de la Nueva Congregación Israelita, también argentino. Vive en Uruguay desde hace 3 años y así tiene es. 33.
¿Eh? Así es. Bueno, Ariel, un gusto, buenos días para todos. Hag Sameach también, como decimos en estas fiestas. Es un gusto para mí poder estar aquí en el programa y poder compartir esta tertulia con todos ustedes.
Y el último saludo es para Francisco Lezama, sacerdote salesiano, encargado de pastoral del Liceo Juan 23. Tiene 30 años. ¿Qué tal, Francisco?
Buenos días. También muy contento de estar aquí esta mañana, en este día tan especial, en esta semana tan importante para poder compartir un rato con esta mesa y con toda la audiencia.
Carlos, te toca a ti dar el puntapié inicial.
Sí, tuve que pensar mucho y me asustaba un poco esta situación, ¿no? No porque esté en inferioridad numérica, sino porque estoy en inferioridad noxiológica.
¿Perdón? ¿Inferioridad qué?
Noxiológica, soy el que sabe menos de los cuatro.
Ah, bueno.
Y eso es muy importante para discutir, saber dónde está uno. Y nada, estuve pensando, estuve haciendo apuntes y creo que por lo menos para discutir me alcanza, no creo que más que para eso.
Modestamente.
Es una realidad, no quiero, me siento un poco impresionado también. A mí me importa mucho la gente que se juega la vida y además la muerte, ¿no? Y entonces yo me siento impresionado siempre frente a un sacerdote. El planteo que yo pensaba era empezar por generalidades, el manejo de los valores religiosos supone establecer una relación entre la vida cotidiana y la metafísica, entre la vida común mundana y otra realidad que no es el más acá, sino que es el más allá. Y la metafísica, que está más allá de las leyes naturales y de nuestra percepción natural, es una realidad para quien la puede percibir, y es una irrealidad para quien no la puede percibir. De ahí sale que haya creyentes, que haya agnósticos que no creen o que no pueden creer, y haya ateos que creen firmemente en la no existencia de Dios.
No es lo mismo.
No es lo mismo. Es decir, hay gente que tiene fe, y la gente que no tiene fe puede no tener fe porque no tiene capacidad de percepción de un mundo que escapa a la percepción común. Y hay ateos que creen firmemente que todo eso es una ficción en la cual no se puede creer porque no existe.
¿Tú estás?
El agnóstico duda, y yo diría, en mi caso por lo menos, que estaría mucho más cómodo si pudiera creer. Sería menos sincero, pero estaría mucho más cómodo y mejor.
Mira, ahí creo que ya el padre Lezama tiene algo para decir.
Sí, no, además recojo el guante de que te impresionas adelante de un sacerdote y me siento un poco interpelado también, espero no impresionarte negativamente, por lo que dijiste al principio. Sí. No, pero te decía, generalmente tú sabes que tengo la percepción, acá también los otros compañeros en la mesa podrán decirlo, de que la gente que no tiene fe tiene esa percepción de que es más cómodo creer. Y en general no es así. Yo diría de que creer implica y pone otras cosas en juego en la vida que hacen que no sea mucho más cómodo, mucho más seguro. Trae otras incertidumbres, trae otras dudas que creo que son distintas de las del no creyente, pero que ponen en juego otros movimientos del alma.
Pero algo no me puedes negar. Un creyente está más acompañado que un agnóstico en la vida y en la muerte.
Tiene un respaldo comunitario, en eso sí te puedo dar la derecha.
Es a eso que me refería.
Depende de la cultura también, hay culturas en las que el no creyente es mejor tratado, o el agnóstico es mejor tratado que el creyente.
Sí, una cosa curiosa para conversar entre nosotros es el avance extraño que ha tenido la ciencia y la filosofía en los últimos tiempos, si hablo del último medio siglo, digo yo, ¿no? Hay un punto que va avanzando en el conocimiento humano. Y cuando se dice los que están seguros de las leyes naturales se manejan con ellas, son unos, y los que no están ahí están en la creencia, que es otra cosa metafísica, se olvidan de que la ciencia, cuando llega a un punto y logra tener una filosofía de la incertidumbre, comprueba, como la física cuántica, que las cosas son o no son, y pueden ser de otra manera. La física cuántica admite el azar en el ser físico. Es así, pero casi siempre. Esa es la filosofía de la física cuántica, ¿no? Que está muy cerca del milagro. Yo pienso que eso no habla de la materia y de la estructura del universo, sino que habla de la capacidad humana, ¿no? Que llega hasta donde puede, y cuando no puede conocer más, es sorprendida y dice sí, a veces no. Pero la física cuántica llega científicamente a pensar eso, que es una cosa muy parecida al milagro, ¿no? Uh-huh.
Me gustaría saber qué dice la pastora Rommel sobre el punto sobre el que recién se lanzaba ya el padre Lezama. ¿Es más cómodo o más incómodo tener fe?
Bueno, yo debo decir que no porque seamos creyentes en Dios, tenemos una fe absolutamente estable como una tabla rasa. Los seres humanos, yo siempre lo trato de hablar con la membresía o con las personas que me encuentro, somos como una especie de electrocardiograma, ¿no? Como una buena imagen. A veces tenemos una fe muy arraigada, muy profunda, pero en muchas oportunidades, cuando nos suceden cosas que no podemos explicar en la vida, ¿no? O accidentes, o enfermedades, o falta de trabajo, entonces muchísimos creyentes, muchísimos cristianos y cristianas empiezan a dudar y se preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me tiene que suceder a mí esto o lo otro? Entonces, las personas que nos denominamos creyentes en Dios, no somos absolutamente estables. Estamos permanentemente en la búsqueda de afianzar nuestra fe en Dios y encontrar la explicación racional. Otras veces no la hay, y estamos en la línea en que nos hablaba nuestro compañero, pero estamos siempre en la duda, ¿no? Y la duda es la que nos lleva a seguir profundizando en nuestra fe en Dios, y en esta Semana Santa de manera especial meternos para adentro y descubrir cómo vivió Jesucristo y cómo pudo soportar todo esto, que también trasciende los límites racionales.
¿Y en el caso de un rabino?
Yo la verdad que concuerdo con lo que traía la pastora. Creo que sin duda, o sea, los seres humanos en definitiva generamos, aquellos que creemos, un diálogo con Dios, y tenemos nuestras idas y vueltas, por supuesto, ¿no?
Ese es un frente, el de las dudas, pero y el otro, que de algún modo parecía aludido en lo que decía el padre Lezama, creer implica también compromisos, implica obligación.
Sí, claro, y yo creo, más que nada para nosotros, que de alguna forma podemos decir que en el sentido más amplio de la palabra tenemos un rol de educadores, ¿no? Y creo que el desafío que tenemos es poder llegar a las personas que no necesariamente creen con un mensaje que sea relevante para las vidas, ¿no? O sea, que digamos, que no esté allí en lo alto, en el más allá, sino poder traerlo a nuestros días y que sea útil para el diario vivir, para el comportarnos en la calle, para el poder dirigirnos en sociedad, ¿no? Entonces me parece que ahí es un gran desafío que tenemos los creyentes, pero los creyentes desde el punto de vista educador, como decía, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no?
Sí, yo dije, se está más cómodo o se está menos cómodo, es una manera bastante grosera,
claro,
de expresarse. Yo pensé, puedo afirmar de manera más fina eso, tienen menos posibilidades de estar desesperados que las que tiene un agnóstico. Un agnóstico no tiene vías de consuelo muchas veces, y los creyentes la tienen. Uh-huh. Así que no es una mejor situación no creer. No a creer ver. Es una peor situación.
A ver, ¿y es él? Una situación diferente, pienso, porque encuentran consuelo en el prójimo, seguramente, ¿no? En la persona que está más cerca o en la persona que vamos descubriendo en esta vida para recibir consuelo y compartir nuestras situaciones.
Hay un poeta peruano que se llama César Vallejo, ajá, que escribió dos versos absolutamente terribles y que tienen que ver con esto. Él dice, hay golpes en la vida tan fuertes como del odio de Dios. Ajá. Esa desesperación, no sé si la sufren parejamente creyentes y no creyentes. Yo pienso que es peor para los no creyentes cuando uno llega a sentirse golpeado duro y no sabe qué es lo que pasa y llega a la desesperación, ¿no? Uh-huh. Y entonces tiene menos consuelo, no, ajá, tiene palenca de ir a rascarse, como dice Martín Fierro.
Mientras te escucho, Carlos, sobre todo profundizar en el tema, tengo la sensación de que esto es como una confesión tuya ante tres pastores.
No, estoy diciendo la verdad, lo que me pasa y que pienso que,
claro,
me pasa a todo
el
mundo,
contando lo,
¿no?,
que te pasa, claro. Estás hablando a partir de tus propias,
sí,
experiencias.
Pero no es una cosa personal, yo pienso que es una cosa general, ¿no? Claro. Que esa situación es así y que muchas veces se siente eso mucho. Buscá adentro de vos mismo y pensá, la voz en momentos te ha golpeado muy fuerte, sí, la vida, realmente muy fuerte, y si no pensás eso que yo digo, uh-huh, ¿no? ¿Cuánto más te podría valer tener una creencia trascendente que te diera consuelo, ¿no? O que te diera una salida.
Padre Lezama.
Sí, yo estaba pensando que es así, o sea, que realmente para quienes hemos encontrado la fe, aún en el camino, que significa las dudas y las certezas, pero quienes hemos encontrado la fe, consideramos que hemos encontrado un tesoro, ¿sí? Nuestros textos inspirados lo dicen así, el haber encontrado un tesoro, el haber encontrado una ayuda para el camino. Pero tampoco es una cuestión como instrumentalista, como si fuera, hay que tener para o el objetivo de la fe es llegar bien, o sea, el objetivo de la fe es un encuentro personal con un Dios. Sí, de eso se deriva todo eso que decía Maggi, ¿no?
Sí, claro que si hacemos este principio de conversación, se plantea una pregunta bastante espinosa para mí. Es decir, ¿por qué si las cosas son así, el hecho de no creer merece castigo? Esa es la explicación que ustedes tienen que darme a mí.
Ahora es Carlos el que ataca, entre comillas. ¿Qué contesta el rabino Kleiner, por ejemplo?
Bueno, a mí en lo personal me cuesta creer en el castigo, ¿no? O sea, no es un Dios en el que yo quiera creer, un Dios que castigue. Pero lo que pensaba en el punto, porque lo noté a Carlos de alguna forma como queriendo creer, ¿no? Y recordaba, nosotros en estos días compartimos un texto que dice O sea, nosotros tenemos un ritual dietético especial, ¿no? Con los panes ácimos, ¿sí? Con la matzá, que se denomina en hebreo. Y decimos todo aquel
es
que...
Es pan hecho sin levadura, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces decimos todo aquel que tenga hambre, que venga y coma, ¿no? Y creo que en esto de reinterpretar los textos, de decir, bueno, hambre en el sentido no solamente, digamos, de necesidad de alimento, sino de necesidad de alimento espiritual. O sea, lo que decimos, Carlos, es la puerta está abierta, ¿no? O sea, te invitamos a poder hacer este diálogo creativo, que creo que es un ejercicio bueno, es lo que estamos haciendo en esta tertulia, en definitiva, ¿no? Así que yo, en lo personal, volviendo a la pregunta, me gusta creer en un Dios al que no le tememos, sino que es un Dios que nos acompaña, que nos inspira, ¿no? Es un Dios en el cual llegamos a Él para buscar consuelo, inspiración, pero no temor. No
pienso
temor.
Que tú sos muy bueno, pero que la doctrina no es tan buena.
¿A qué te refieres con el castigo, Carlos?
Me refiero a que no es lo mismo ser un fiel creyente que un infiel.
¿En qué sentido?
Para la iglesia, para la religión. Es decir, mi destino no es el mismo. Si ellos tienen razón, mi destino no es el mismo. Yo no trataría a los demás de esa manera y no les daría un castigo eterno en ninguna situación.
A ver, ¿qué se contesta de este
sí,
otro lado?
Para mí, una primera gran distinción que hay que hacer, digo, y lo hablo también en nombre de la comunidad que represento en esta ocasión.
Es el Padre Lezama quien está hablando.
Sí, un poco, obviamente, la Iglesia Católica ha tenido desvíos que han sido de sobra comentados, reconocidos y por los que se ha perdido perdón, en los que se ha caído hasta en un castigo en este mundo, por decir así, a los que no compartían la fe. Y eso, sin duda, que es un pasado terrible. Aparte, yo, si nos movemos ya en el ámbito de la doctrina, como decías tú, al menos para los tres que estamos aquí, el Dios es el que sale al encuentro. Y que de alguna manera tiene un plan de salvación para todos. O sea, San Pablo dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces uno dice, bueno, ese es el querer de Dios, del Dios que es omnipotente. O sea, lo que nosotros confiamos es que el don de la fe que se les ha dado a algunos, quizás en este camino, es el camino por el que ellos llegan a la salvación, y el resto, los que en este mundo no llegan a la fe por el motivo que sea, Dios se las ingeniará para llegar también a sus corazones.
Pero la fe es una virtud, es una de las tres virtudes teologales.
Teologales, las da Dios.
Sí.
No es una
Así
virtud que, al estilo de las virtudes filosóficas.
Sí, pero pienso que la situación no es la misma desde el punto de vista... Ustedes no pueden renunciar a la existencia del infierno, no pueden... Ahora acaban de renunciar a la existencia del limbo.
¿Quién?
Por lo menos el Papa.
La Comisión Teológica, sí.
¿No? Pero del infierno no, porque eso es de la esencia de la doctrina, ¿verdad? Así que hay algunos que van a ser muy seriamente castigados y de manera eterna.
Claro, pero ahora estoy hablando en nombre de la Iglesia Luterana, ¿no? Nosotros, dentro de la Iglesia Luterana, siempre sostenemos, y desde la teología luterana misma, que el infierno, el cielo y el infierno conviven en nuestra cotidianidad. El mal y el bien, las pruebas, los fracasos, las frustraciones, los errores, las equivocaciones, con eso convivimos a diario. Entonces no pensamos en el infierno que viene después de, sino en el infierno y en la vida abundante que vivimos en el día a día, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, si lo miramos desde este lugar, no podemos entender a un Dios de castigo, sino a un Dios de amor. Y Jesucristo mismo, cuando Él vino y estuvo enseñando entre el pueblo, lo que nos vino a decir es, bueno, vamos a humanizar esa ley que viene planteada desde el Antiguo Testamento, no para poner la ley en primer lugar, sino al ser humano en primer lugar, mirar al ser humano en su mundo de equivocaciones y en su mundo de contradicciones, porque nosotros mismos, los seres humanos, somos contradictorios permanentemente. Y en esa situación humana contradictoria, Dios envía a su Hijo, que es amor, para regalarnos todos los días nuevas oportunidades. También para superar y reconciliarnos a veces hasta con nosotros mismos, para luego poder reconciliarnos con Dios, ¿no? Y yo siempre sostengo, especialmente mirando el llamamiento que hace Dios a Moisés, a Jeremías, a Isaías y a Abraham, Dios les dice a ellos, y en varios salmos también, yo te conozco desde el vientre de tu madre. Es decir, que Dios está dentro de nosotros previo a nuestra existencia. Por lo tanto, somos nosotros quienes tenemos que en algún momento poder dar el paso y decir, bueno, si Dios está dentro de mí, yo en algún momento de mi vida voy a tener la oportunidad de reconocerlo,
¿no? Yo pienso que soy un sujeto occidental y cristiano. Estoy formado así y estoy hecho para apreciar en todo lo que valen la ordenación de valores de Jesús, que es una figura divina o humana, de cualquier manera siempre muy extraordinaria. Uh-huh. Entonces, para mí la filosofía cristiana no es lo mismo que la religión católica o protestante o la que sea. Las religiones están fundadas en el horror que causa el juicio final. Uh-huh. Y eso para ustedes y por cómo vienen, no es una situación cómoda. Uh-huh. Ustedes no pueden prescindir de eso. No me pueden decir que no. Así que sí. Yo insisto en que hay una desproporción inmensa entre lo relativo, que es un ser humano, sí, lo débil, lo poco que puede conocer, el poco alcance que tiene, ¿no? Somos muy poquita cosa frente a las grandes cosas del universo concebible. ¿Cómo puede aplicarse un castigo eterno para una cosa tan débil y tan insuficiente como es un ser humano?
Claro, ahí yo, aparte de que adhiero a lo que comentaba recién mi hermana Vilma, hay una cuestión también como de anhelo y de preguntas sobre el más allá, sobre el trascendente, que también hay que, me parece importante responder. Y en ese sentido, nosotros, creo, los tres concebimos, como decía, la fe, no tanto como un conocimiento, capaz que como un conocimiento, pero en el sentido que tiene más bíblico, en el sentido de relación, del conocimiento que se da por la relación. La fe es una relación con Dios en la que además Dios toma la iniciativa. Sí. Y en ese sentido, negar el infierno sería negar la libertad del ser humano de poder decirle no a una relación. Y si la relación de fe no fuera una relación libre, no sería una verdadera relación de amor tal como nosotros hemos conocido al amor. Entonces, de alguna manera necesitamos que Dios me garantice que yo soy libre para poder contestarle. ¿Estará vacío el infierno? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y entonces, como es omnipotente, lo logra de manera que nosotros no sabemos y no podemos decirlo. Pero que esté el infierno ahí, y dejando de lado a Dante y sus representaciones o a Miguel Ángel, que esté el infierno ahí, es la garantía de que yo le estoy respondiendo libremente y que puedo decirle que no. Y que vos también podés decirle que no.
No te convencieron, Carlos. ¿Y qué dice el Viejo Testamento?
Ahora lo toma del brazo al rabino Kleiner y le pasa la palabra.
Sí, no, yo lo que estaba pensando, me acordaba de un fragmento que a mí realmente me gusta mucho del rabino Abraham Yoshua Heschel, un rabino que vivió en los Estados Unidos en el siglo pasado, y él nos decía que cuando tenemos una pregunta en el campo de la fe es muy fácil resolverla, ¿no? O sea, una persona hace la cuenta cuánto es 1 + 1 y quedó respondida de una vez y para siempre para todo el mundo. Pero en las preguntas, eso en el campo de la ciencia, en el campo de la fe es diferente. Las preguntas están y queda, digamos, la tarea de cada ser humano de poder responder. Entonces yo creo que cuando hablamos del cielo, del infierno, del castigo, o mismo de Dios, en definitiva, probablemente no nos pongamos de acuerdo dos seres humanos, incluso que creamos en Dios, vamos a creer, si bien el Dios es uno, así como creemos, pero vamos a creer en distintos atributos, probablemente. Entonces, digamos, yo lo que creo que tenemos que empezar a hablar de valores, ¿no? Tenemos que empezar a hablar de, bueno, ¿para qué me sirve mi tradición, mi identidad en el día a día, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar en esta festividad en la que estamos, en la festividad de Pesaj, en la Pascua Judía, que es la fiesta de la libertad, que lo que hacemos es celebrar en familia, ¿no? Esta primera comunidad, esta primera unidad que es la familia, este diálogo que se da entre las generaciones, que tenemos el precepto de narrarle a nuestros hijos. Y el narrarle no es simplemente narrarle una historia que pasó, sino, bueno, o sea, ver cuando pronunciamos el texto «esclavos fuimos del faraón en Egipto», ¿qué es lo que nos esclaviza a nosotros hoy en día? ¿De qué cada uno se tiene que liberar, ¿no? Digo, toda persona, todo ser humano tiene cosas que nos esclaviza, ¿no? No sé, algunos somos esclavos de la tecnología, del email, ¿no? Digo, tantas cosas que nos esclavizan. Entonces yo creo que tenemos que ir a eso y tenemos que ver en el diálogo que esta oportunidad, digamos, hablando de valores, muchas veces vemos que la familia, por la interferencia de la tecnología, no consigue dialogar. Y lo que nos propone la tradición en este momento, la tradición judía, es sentémonos alrededor de la mesa a dialogar en familia, ¿no? Entonces, yo lo que haría es centrarnos en los valores, centrarnos en ver cuál es el mensaje actual, relevante, que nos deja la tradición. Y después, si hay cielo, si hay infierno, si hay Dios, digo, es una pregunta que cada uno va a tener para responder. Después vamos a ver, estamos acá, aprovechemos el ahora, ¿no?
Sí, pero hay una gran distancia entre lo que ustedes dicen y la doctrina que dice la religión que ustedes profesan. La religión no dice eso. La religión dice otras cosas.
Es que en realidad yo creo, por ejemplo, si pensamos en el judaísmo, hay realmente tanto. Uno va a los textos tradicionales, ¿no? A la tradición oral, va, lee el Talmud. Y hay cosas que, por ejemplo, se habla de cielo y de infierno. Hay rabinos que creen, rabino que no tanto, ¿sí? Incluso hay un académico, Urbach, que lo que dice es que lo único que se puede decir, que están todos de acuerdo los rabinos del Talmud, es de la creencia en Dios. Y hace una observación, y a veces no tanto, ¿no? Digo, es muy provocador esto. O sea, realmente encontramos de todo. Encontramos de todo, incluso, yo digo, dentro del judaísmo.
Sos simpatiquísimo, a mí me gustaría muchísimo conversar contigo todos los días.
Pero un placer, a la orden. Acá estamos.
Vamos a continuar en esta especie de mercado de la fe, porque parece eso, ¿no? Tres stands. Sí. La iglesia católica, la iglesia luterana, el judaísmo, y Carlos con sus dudas, tratando de exponerlas.
Todos hemos,
y los demás tratando de convencerlo.
Los cuatro hemos pensado, pero cada uno con el instrumental que tiene.
La fe de unos y la falta de creencia de otros. Ese es el tema de esta tertulia de viernes especial, hoy en Viernes Santo. Una mesa en la que el dueño de casa, Carlos Maggi, representa al agnóstico. Pero luego tenemos representadas también tres religiones. Está con nosotros Vilma Rommel, que es pastora de la Iglesia Evangélica Luterana Unida. Está Francisco Lezama, que es sacerdote salesiano. Y está Ariel Kleiner, que es rabino de la Nueva Congregación Israelita. Bueno, todo venía a cuento de esta semana, que según uno crea o no crea, tiene un nombre diferente, ¿no? Justamente Ariel hace unos instantes durante la pausa se detenía en ese aspecto que es muy original de Uruguay, además.
Exactamente, sí, bueno, yo soy argentino, estoy aquí en Uruguay hace 3 años y bueno, una de las cosas que me sorprendía y me llamaba la atención era esta denominación tan especial de esta semana, ¿no? Que es Semana de Turismo para algunas. Yo creo que es interesante, digamos, para nosotros en la tradición judía que hacemos la celebración de la libertad, de alguna forma podemos decir que también es Semana de Turismo, ¿no? Pues salimos de Egipto, vamos hacia Israel, o sea, hacemos un viaje turístico en definitiva, así que también podemos verlo de esa forma. Y el tema de la libertad, creo que, bueno, tenemos cada uno la libertad ¿no? O sea, del ser plural, de poder encararlo y poder vivirlo como queremos, ¿sí?
Quizás sería bueno, en dos palabras, recordar qué es lo que conmemora la Pascua judía, ¿no? Tú aludiste a eso recién, pero digámoslo con todas las letras.
Exactamente. Lo que conmemoramos es la libertad, la liberación, el salir liberados de la tierra de Egipto, ¿no? Y el poder dirigirnos esos 40 años por el desierto para poder llegar hasta la tierra de Israel, ¿no? Eso básicamente. Y bueno, lo que hacemos en la noche de la Pascua es de alguna forma revivir ese momento. Es una noche muy simbólica, con varios alimentos alusivos a cada uno de los instantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, verduras que las sumergimos en agua con sal, el agua con sal que simbolizan las lágrimas, ¿no? Tenemos una mezcla muy especial de manzana que simboliza los ladrillos, la argamasa de este trabajo forzado. Entonces, es una noche realmente muy, muy simbólica, pero creo que uno de los valores principales y esenciales es esto de la libertad, ¿sí? Que creo que es muy importante porque, en definitiva, solamente las personas libres podemos hacer buen uso de nuestro tiempo, ¿no? O sea, aquellas personas que se mantienen en la esclavitud no son dueños de su tiempo, no pueden decidir lo que quieren hacer en cada uno de los momentos.
Y a los otros integrantes de la mesa, por ejemplo, al sacerdote, ¿cómo le resulta esto de que la semana no sea santa? O que para la mayoría de los uruguayos se hable de semana de turismo.
Sí, sin duda es un fenómeno muy particular. A mí me gusta mucho la historia y estudiar este tema es apasionante, todo lo que es la secularización en Uruguay, cómo desde lo simbólico se manifiesta en muchos aspectos, y en este de la semana de turismo, digamos que es como una victoria de ese proceso, de ese esfuerzo de secularización que se dio aquí en Uruguay. De todas maneras, quiero decir que conozco buenos en el sentido que son además buenos amigos ateos, agnósticos, que le dicen Semana Santa, en honor a la verdad, digamos. La Semana de Turismo no deja de ser una denominación legal, aunque, como conversábamos también en la pausa, de hecho se dé este turismo, pero en honor a la verdad, digamos, el origen de esta semana, la forma en que se fija, está ligado a la tradición cristiana, ¿no?
Sí, Carlos, sobre el origen, convendría quizás hacer algún recuerdo ahora.
Sí, no, yo pienso que todo es la coherencia interna que tuvo el vallismo arrasador del año 900, coloca esto de la manera perfecta, es decir, si en este país conviven creyentes, no creyentes, y infinidad de religiones, todas en pie de igualdad y en libertad absoluta, lo lógico es que el Estado tome distancia y le llame a las cosas de manera que no sea religiosa. Le llama de una manera laica. Con todo, la gente hace lo que quiere. Y entonces, Nochebuena es Nochebuena y no cambia. Y Día de Reyes es Día de Reyes y no cambia. Semana de turismo, porque los uruguayos eligieron que sí, o por lo menos una gran cantidad.
Pero dentro y a mí de la eso semana me gusta. De turismo, a su vez, los feriados más feriados, porque sí, esto es muy desprolijo,
el día,
¿no?
El día de Semana de Turismo es el viernes.
Claro,
estas cosas porque los italianos y nosotros somos dramáticos. Y el viernes es el día terrible de la Semana Santa.
Sí, le hemos puesto Semana de Turismo a todos estos días, pero como todos sabemos, dentro de la semana hay días que son más feriados que otros, o donde la actividad se atenúa más. Y esos son casualmente los días culminantes
pero
de la Semana Santa.
A nadie se le ocurre decir Viernes de Turismo.
No, nadie dice.
Todo el mundo dice Viernes Santo. Ahí hay una cosa profunda que se mantiene, como en la Nochebuena.
Y con respecto a la casualidad o no casualidad, también, a diferencia de otros intentos de secularización del calendario, como el que hubo en la Revolución Francesa o en la Revolución Bolchevique, donde de alguna manera las festividades religiosas se eliminaban, se cambiaba hasta la semana, los nombres de los meses, etcétera, el vallismo me parece que fue mucho más, tuvo una estrategia mucho más cuidada al no suprimir la Semana Santa. La estrategia fue mantenerla, cambiarle el nombre, seguir dándole prioridad a los días que se llevaban.
Y el carnaval que la precede.
Bueno, y ni que hablar del carnaval.
Que la precede.
Sí, bueno, pero no hizo lo mismo con otras festividades correspondientes a otras religiones, ¿no? Quiero decir, no se tomó fiestas judías y se las laicizó. No se tomó fiestas musulmanas y se las laicizó.
Yo creo que tiene que ver con el calendario, ¿no?
Había un problema de población también. Las inmigraciones que nosotros tuvimos en el siglo XIX parten de una población bárbara y casi analfabeta, como era la de la banda oriental en todo su primer periodo, ¿no? Nosotros tenemos un relumbrón de cultura porque hay una pequeña élite en Montevideo y hay un jefe asombroso que es Artigas, que hacen cosas muy cultas. Pero este era un país bárbaro, absolutamente bárbaro, ¿no? Uh-huh. La cultura era una cultura bárbara. A mediados del siglo XIX empezaron las inmigraciones que llegaban con gente más leída y escribida. Y esa gente trajo ideas generales, trajo doctrinas, trajo todo, pero eran generalmente italianos o españoles, en su gran mayoría, y franceses. Uh-huh. No había otras. En el 900, cuando se dirige el laicismo a la religión para llevarla a otro sitio, que no sea el sitio oficial, sino el sitio religioso, dejarla quieta y respetada ahí, y ayudada, porque no, el cobro, la exención de impuestos, por ejemplo, en el 900 se mantuvo impecable. Lo que hacía el Estado era apartar, sino tomar partido, pero frente a los creyentes, bueno, que había. Pero entonces, no había musulmanes en cantidad, no había judíos en cantidad en el Uruguay del 900.
Pero entonces resulta
esas son
que
inmigraciones
con el correr de los años,
posteriores, ¿no?
Con el correr de los años, este almanaque laico, entre comillas, ha quedado desactualizado.
Pero además
tendríamos que agregar más feriados, entonces. Hay que agregar más. Claro, hay que respetar a las otras religiones y agregar más feriados.
Claro, para que sea más inclusivo, ¿no es cierto?
Digo yo, ¿no?
No, porque...
Nos quedó un calendario incoherente en ese sentido.
Sí, es hermosísimo por eso.
Es hermosísimo.
No, toda la vida no es racional, Emiliano.
Bueno, de eso estamos hablando esta mañana. Vilma, como pastora de la Iglesia Evangélica Luterana, como pastora protestante, ¿cómo te enfrentas a esta realidad rara de una semana así en Uruguay?
Bueno, es bastante especial, y particularmente he tenido la oportunidad de vivir en otros países antes de venir a radicarme, por lo menos por un par de años, a Uruguay. Esos par de años se transformaron en 13 años ahora, ¿no? Y cuando llegué, en realidad 15 días antes de la Semana Santa, en 1998... como que me sentía un poco incómoda. Los 15 días de llegar a Uruguay, todo el mundo salía de vacaciones. Y Montevideo se transforma en esta semana, ¿no? Es una semana tan silenciosa, podríamos decir. Mm. Y eso también repercute, por supuesto, en las actividades que tenemos dentro de las iglesias. Porque mucha gente aprovecha este momento para tomar sus únicas vacaciones de todo el año.
¿Cómo compatibiliza el creyente la Semana Santa con la semana de turismo? ¿Cómo hace?
Como una semana
en la
de
práctica?
Una semana para muchos, y esto lo estuvimos trabajando últimamente, para muchos es la semana de descanso. Y una semana de descanso significa encuentro con familias y el reencuentro consigo mismo, por la vorágine que implica la vida cotidiana de salir de un trabajo al otro o con las diferentes ocupaciones sociales, ¿no? Pero también hemos podido descubrir que la gente se olvida de lo, y en el buen sentido de la palabra lo estoy diciendo, se olvida de lo denominacional, sino que entra a cualquiera de las iglesias cristianas, ya sean de la Reforma o comunidades católicas, para tener un momento de recogimiento. Ajá. Entonces, en ese sentido, yo me animo a decir, es casi como una fiesta que permite la expresión de fe desde lo ecuménico, ¿no? Desde la casa grande, que significa...
Se entiende bien, el hecho de que la gente no esté en sus lugares de residencia, el hecho de que se haya trasladado, de algún modo la obliga al ecumenismo.
No sé si la obliga, porque nadie los obliga a participar de una celebración religiosa, pero sienten la necesidad de participar de alguna celebración, de algún momento de Eucaristía, menos el Viernes Santo, pero a lo largo de los primeros días de la semana, de reencontrarse con su familia, de conocer otros credos, otras formas de celebrar esta Semana Santa. En la Iglesia Luterana hacemos mucho énfasis en la celebración de la Pascua desde la concepción judía, ¿no? Es decir, Jesús no de casualidad estuvo en Jerusalén, ¿no? Él fue a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. bueno, con sus amigos.
La Pascua judía, el Pesaj, es una de las tres fiestas de peregrinación, ¿no?
Claro.
Donde se acostumbraba antiguamente ir caminando hacia Jerusalén para hacer las ofrendas, ¿no? Uh-huh. Donde estaba el gran templo de Jerusalén en ese entonces. Uh-huh. Claro.
Es la fiesta del peregrinaje en realidad también, ¿no? Si lo pensamos desde la tradición hebrea, y que de alguna manera, si lo queremos tratar de entenderlo, desde el 1900 aquí en Uruguay, podemos decir, bueno, es la fiesta del peregrinaje, ¿no? Donde la gente no se separa del sentido profundo que tiene la Semana Santa, pero ya no importa dónde.
Entonces no es contradictorio con lo del turismo.
Yo observo,
tenemos que tratar de encontrarle una
cosa llamativa.
Sí.
Las tres iglesias que están presentes aquí tienen un libro sagrado que es la Biblia.
Sí.
Y la Biblia está llena de folclore y llena de arte.
Sí.
No tiene solo valores religiosos, ¿no? Y eso se trasvasa.
Sí.
Pasan de la parte... folclore son usos y costumbres. Arte es creación, es ficción. Uh-huh. Y ahí hay ficción, hay usos y costumbres, y hay historia.
Claro.
Y hay, sobre todo, doctrina, todo junto. Y entonces todas esas cosas tienen un pasaje de las unas a otras, hay filtraciones, hay como si hubiera una porosidad que permitiera, y de ahí sale un estilo, una manera de la Biblia, ¿no? Que es la paridora de títulos maravillosos para la literatura.
Claro.
Todo el que quiere poner un título inolvidable va a la Biblia y lo encuentra.
Claro. De pinturas maravillosas.
Yo estaba recordando, justamente vinculado también con esto de la vinculación con lo cultural, hay una carta de los primeros siglos del cristianismo, que se llama, no se sabe el autor, la carta de Ogneto, que dice que los cristianos no se diferencian del resto de los ciudadanos del entonces Imperio Romano por cómo se visten, o por los usos que tengan, o porque hablen otro idioma, o por vivir en un lugar aparte, sino que están, decía, como levadura en la masa, participando de la vida de la sociedad y la cultura, obviamente viviendo desde su fe. Yo pienso que en ese sentido también muchos cristianos, me imagino que será la situación también de muchos judíos, están insertos en esta sociedad, en esta cultura, en este modo establecido que de repente les da la licencia en este tiempo, es la oportunidad que tienen para descansar con su familia. En este tiempo muchos católicos se acercan a la reconciliación, a la confesión. Las semanas pasadas muchos venían a confesarse, yo les preguntaba cómo iba a vivir la Semana Santa y me decían, bueno, muchos jóvenes, sobre todo del lugar donde trabajo, me decían, pero me voy con mi familia a tal lugar. Y bueno, y cada uno desde donde estaba, en La Paloma o en el campo o donde sea, bueno, fíjate si hay alguna capilla cerca, si no, llévate una Biblia, si podés volver para el domingo de Pascua para celebrar con nosotros.
¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál era la respuesta? Esos jóvenes, esos estudiantes del Juan 23, ¿qué contestaban? ¿Sí, voy a hacer ese esfuerzo?
En general, los que se acercan a la reconciliación, yo creo que sí, son algunos que están dispuestos a eso. Yo ahora me pegué una escapada, estoy con 30 jóvenes que prefirieron quedarse y que están haciendo un retiro espiritual desde ayer hasta mañana de noche. Y lo están haciendo viviendo también desde ahí, algunos renunciando a algunos planes que tenían con amigos, pero haciendo esa opción, y otros que, como decía, se sumaron a otras cosas, pero estoy seguro que lo viven desde la fe, capaz que están escuchando y todo.
Yo creo también lo que pasa, digamos, tenemos que tomar el tema de la semana de turismo como un dato de la realidad, ¿no?
Sí.
Y creo que en muchos aspectos puede ser, digamos, como hasta aprovechado. A nosotros nos pasa, por ejemplo, que en la sinagoga hay gente que habitualmente en los días que coincide con un día laboral, el día festivo de la Pascua, no podría venir y no podría participar de las plegarias, que bueno, aprovechan que es una semana especial en donde el trabajo es reducido, tienen feriado y pueden venir y pueden participar. Algo llamativo también nos pasó con la cantidad de concurrentes que tuvimos en nuestro seder, en nuestra cena comunitaria de la Pascua, ¿no? Del Pesaj. El año pasado éramos 90 personas porque había justo coincidido con el jueves de Semana de Turismo, con el Jueves Santo, ¿no? Y este año, por ejemplo, que cayó más al principio de la semana, entonces hubo 120 y tuvimos que decirle a gente que estábamos completos y que no había más lugar, ¿no? Entonces yo creo que también eso nos habla, creo que tenemos nosotros lo tenemos que tomar como un dato de la realidad y ver cómo actuamos con eso.
¿Y el agnóstico cómo vive la semana de turismo o la Semana Santa? ¿Lo vemos enseguida?
A mí me pasa una cosa muy curiosa, porque yo soy agnóstico.
Lo dejamos ahí picando. ¿Qué decías, Carlos? En dos palabras, ¿cómo viviste una semana como esta?
Yo soy agnóstico, mi mujer era una semicreyente, no era practicante, pero con todo el día de Pascua nos reunimos todos en mi casa, y con mis hijos y con mis nietos, y es el día de la familia, como es la Nochebuena, ¿no? Sí. Esas cosas no se desvirtúan fácilmente, se mantienen.
Sí, la rosca de Pascua, por ejemplo, es
yo creo que cabe perfectamente bien que haya una semana de turismo y además una Semana Santa, y cada uno haga cada día lo que quiere y lo que siente. A mí ese tipo de cosas me parece bien. Eso yo llamo a la inglesa. Los jardines ingleses es como un jardinero borracho que va plantando árboles donde le parece y todo queda así, y queda precioso, ¿no? Jardines franceses son cuadrados, redondos, ovalados, y está todo geométrico. La vida no es geométrica, entonces a mí me gusta esto de la Semana Santa, un poco despeinada, un poco desordenada, y cada uno hace lo que quiere, más auténtico, ¿no?
¿Hay tiempo para alguna reflexión más? Tengo la impresión de que sí, volvemos enseguida. ¿Un mensaje, Carlos, de dónde?
No, me gustaba comentar una frase. Tengo un primo que es muy creyente y además teólogo, y ha escrito un libro que está inédito, y me dice una cosa a propósito de Jesús que es muy linda para, como final de esto, para decirlo. Dice que nació en el peor lugar, en el más lejano, el más pobre, el más desgraciado de los lugares del mundo romano, que no fue una casualidad, que de ahí sale mucho el sentido de las cosas, ¿no? No nació en la cumbre del imperio, la fuerza, el Estado no tenía nada que ver con él, nació muy lejos de ahí. Y a mí me gusta mucho eso. La historia, aunque sea historia sagrada, tiene cosas preciosas, ¿no? Y esta es una de ellas.
Como habrán notado, tiene un cariño muy fuerte por el cristianismo, este hombre, desde su agnosticismo.
Es verdad. Es verdad, que Jesús nació en condiciones muy muy pobres, separado del lugar donde sus padres eran originarios, ¿no? Nació en el camino, diríamos, ¿no? En el camino.
Sí, es muy emocionante ir a la iglesia y bajar aquella escalerita y llegar a la puerta de su casa en Nazaret, ¿no? Más desgraciado no hay nada. Sí. Que esa pequeña escalera en un lugar indebido de la iglesia, el enorme, monumental, y después bajar y encontrarse con una puertita. Sí. Es un hecho escenográfico. La iglesia, sí, es muy inteligente.
Y así se desarrolló toda su vida, ¿no? En realidad, ¿no? Caminando entre aquellas personas que no estaban incluidas dentro del sistema social, político y económico de su tiempo. Claro. Y en esas mismas condiciones muere después.
No se la hizo fácil.
Yo comentaba con los jóvenes el otro día, a raíz de la película esta, El secreto de sus ojos, que ha ganado el Oscar, que en un momento, no recuerdo textual la frase, pero dice: lo que es pasión en un momento de la vida es pasión para toda la vida. Yo pienso que esto se aplica muy muy claramente a Jesús, ¿no? Porque no solamente nació en lo sencillo, en lo pobre, vivió en lo sencillo y en lo pobre, y murió de la manera más deshonrosa que podía ser, pero siempre con una constante, que es la constante del amor, el amor con el que nació rodeado de su familia, el amor que prodigó y que formó con sus discípulos, sí, el amor que de alguna manera también expresó hasta el último momento en la cruz. Entonces me parece que esa pasión, y acá vale el juego de palabras también, es también lo que nos mueve hoy a los cristianos y a los creyentes de todas las, me parece, también de la tradición judía, que descubre también esa acción de Dios, del Dios omnipotente, en lo sencillo, en el más pequeño de los pueblos, como se dice, ¿no?
Sí, justamente, ¿qué dice un rabino sobre Jesús?
Bueno, a mí en realidad no me corresponde, ante esta tertulia, hablar de Jesús, ¿no?
Es una pregunta...
Sí, es un judío. Sí, por supuesto. No, pero lo que sí podría decir, digamos, en nuestros textos de estos días, en la Gadá, en el libro que leemos, justamente el personaje de Moshe no aparece, de Moisés no aparece en el texto. Es interesante porque se preguntan sobre el motivo, y en realidad la razón es para que cada uno se sienta ese personaje personaje principal, es una lectura existencial que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, poder recrear ese momento y poder vivenciarlo con pasión.
Bueno, ¿cómo les fue? ¿Quedaron conformes?
Habría que preguntarle a ellos.
Bueno, no, empiezo por ti.
Que fueron atacados. No sé si con justicia o sin ella.
¿Fueron atacados?
No,
es una buena pregunta.
No, yo pienso que no fue un ataque, sino fue el intercambiar pensamientos. Seguramente esto daría para muchas, muchas discusiones y muchas preguntas más, ¿no? Porque el tema de la fe no lo podemos explicar como hacemos un cálculo matemático. Tiene que ver con lo que vamos descubriendo y cómo vamos descubriendo a Dios en nuestras vidas y cómo sentimos que Él nos va guiando.
¿Cómo le resultó a los demás?
No, muy agradable, la verdad, esta experiencia de encuentro en torno a esta mesa. La verdad que uno también activa las neuronas de la fe también en estos diálogos.
Yo creo que es interesante, que creo que no, las preguntas no son para nada ataques, sino que las preguntas son señal de libertad. Sí. Lo que hacemos en estos días de Pesaj también, leemos del texto, dice Manishtana, ¿en qué se diferencia esta noche del resto de las noches? Que en realidad lo que hace es elevar, ¿no?, y subrayar las preguntas. Las preguntas siempre son señal de libertad y en definitiva bendición y oportunidad.
Exacto. Creo que hemos hecho una buena tarea.
Vilma Rommel, pastora de la Iglesia Evangélica Luterana Unida. Francisco Lezama, sacerdote salesiano. Ariel Kleiner, rabino de la Nueva Congregación Israelita. Carlos Maggi. ¿Cómo lo ponemos? Como anfitrión resistente
acá
de esta tertulia
acá
de los
el
viernes.
Anfitrión, bueno, sos tú. Yo tu fiel servidor, tu escudero.
Bueno, mira vos, Don Quijote y Sancho Panza. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Y felices Pascuas. ¿Se dice también para los judíos felices Pascuas? ¿Ese es el término?
Se dice Hag Sameach, se suele decir. Sí, felices fiestas.
Hasta la próxima, ¿eh?